Buenos días a todos y bienvenidos a la conferencia de resultados del segundo trimestre del año 2020 de Grupo Nutresa. En la mesa de trabajo se encuentran Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa, José Domingo Penagos, vicepresidente de Finanzas Corporativas y Santiago Escobar, director de Finanzas Corporativas. Mi nombre es Caterine Chacón, directora de Relación con Inversionistas. Luego de la presentación de los resultados, comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas se pueden realizar por la línea de audio o por el webcast. A quienes formulen preguntas, les recordamos indicar su nombre y la institución a la que representan. Quienes quieran seguir las diapositivas en inglés, podrán descargarlas desde la misma pantalla de la plataforma. Para dar inicio a la presentación, le cedo la palabra a Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa.
Buenos días. Esperamos que estén muy bien, al igual que sus familias. Muchas gracias por acompañarnos. Para comenzar nuestra conferencia, los invito a pasar a la diapositiva número 2, donde compartimos algunos eventos de interés del periodo. En primer lugar, les compartimos que Grupo Nutresa fue distinguida como la segunda empresa con mejor capacidad para atraer y fidelizar talento en Colombia, y la primera dentro del sector de alimentos en el país, según el ranking Merco Talento 2020. Dentro de los programas y medidas que han llevado a la organización a alcanzar estas posiciones de liderazgo, se destacan los programas de crecimiento personal y profesional, el apoyo a las familias, la generación de oportunidades equitativas, la promoción de hábitos saludables, el fortalecimiento de estilos de liderazgo y la consolidación de entornos laborales saludables y seguros. Todo esto enmarcado en una cultura organizacional centrada en el reconocimiento y respeto del ser. En Nutresa, ahora más que nunca estamos motivados y comprometidos en la creación de mayores y mejores oportunidades de desarrollo para nuestros colaboradores. Por otro lado, es muy satisfactorio comunicarles que en medio de un entorno económico enmarcado por volatilidad e incertidumbre como el que tenemos, Fitch Ratings afirmó la calificación de los bonos ordinarios de Grupo Nutresa que tenemos en el mercado como AAA con perspectiva estable. Esta calificación se asigna a emisores y a obligaciones con la expectativa más baja de riesgo de incumplimiento y evidencia las capacidades de Grupo Nutresa para gestionar su negocio en periodos de alta complejidad. Pasando a la diapositiva número 3, les contamos que iniciamos la construcción de una nueva planta de producción multicategoría en la ciudad de Santa Marta, en la zona franca Tayrona, en Colombia. La ubicación estratégica de esta planta nos permitirá atender eficientemente nuestras plataformas internacionales. En su primera fase iniciará con la producción de galletas. Es un proyecto planeado para crecer gradualmente con una inversión estimada de $133 millones. La planta contará con altos estándares en sostenibilidad y productividad en línea con los objetivos del grupo. Su operación generará alrededor de 392 cargos directos. Adicionalmente, esta planta permitirá aumentar la capacidad de producción del Grupo Nutresa para conectarnos a cadenas de valor regionales y globales y satisfacer la demanda en nuestra región estratégica. Estos tiempos, como lo hemos mencionado, traen grandes retos, pero al mismo tiempo grandes oportunidades. Estimamos que iniciará la operación en esta planta en el cuarto trimestre del próximo año. Es una gran noticia que queremos compartir con todos ustedes. En la diapositiva siguiente, la número 4, queremos compartirles algunas reflexiones sobre tendencias y comportamientos de los consumidores en el entorno actual, que hemos agrupado en 5 grandes bloques. El primero es cómo los hogares han venido prefiriendo la conveniencia y la versatilidad. Acá recalcamos que está siendo muy importante el que los productos sean fáciles de preparar, y esto se ha convertido en un factor de preferencia. Hay un mayor enfoque en productos versátiles que consuman todos los miembros del hogar en varias ocasiones del día. El segundo bloque está relacionado con el gusto por marcas locales, confiables, con buen balance, precio-valor. Esto recalca la importancia de ser buen local en varios países de forma simultánea, como lo es Grupo Nutresa. El consumidor también nos está mostrando la preferencia por las marcas confiables con precios asequibles. En las conferencias de los últimos años hemos venido insistiendo en la gestión de precios que permita tener presentaciones al alcance del bolsillo del consumidor en las distintas fracciones de moneda y hacer el máximo esfuerzo en productividad para lograr esto de forma rentable. En el tercer bloque de esta página hablamos sobre la disrupción de canales y la digitalización. En general vemos que las plataformas digitales están facilitando las compras de los hogares, que muchos hogares ya tienen acceso a lo digital, principalmente a través de smartphones, y que hay una expectativa de experiencia de compra ágil, eficiente, sin contratiempos, donde las personas están evitando las grandes aglomeraciones y se están apoyando en lo digital. Clave, la estrategia omnicanal que adelantamos en ese sentido. Pasando a la página siguiente, tenemos los otros dos bloques. El primero tiene que ver con alimentación que promueva la salud, la nutrición, el bienestar, en general con el cuidado. Y hay, sin duda, una mayor adopción de hábitos saludables y preferencia por alimentos y suplementos que promueven el bienestar, que elevan la calidad de vida. Y por último, las marcas con propósito. Hay, en esta situación que estamos viviendo todos, una mayor conciencia que impulsa la preferencia por marcas que promueven la protección del medio ambiente, por marcas solidarias y con alto énfasis social. Después de hacer este comentario sobre esos cinco grandes bloques de tendencias, yo quisiera recordar, como lo expresé en la conferencia anterior, que en el Grupo Nutresa estamos afrontando esta pandemia con tres grandes prioridades. La primera, el cuidado de las personas, su salud y su vida. La segunda, el cumplir nuestra misión de suministrar alimentos en la región donde actuamos. Y la tercera, cooperar con aliados públicos y privados para contribuir a la protección de la población más vulnerable. En este trimestre que estamos reportando, fue clara la aplicación de estas tres prioridades que nos han permitido presentar los resultados que vamos a exponer a continuación. Los invito entonces a pasar a la diapositiva número 6 para comentar cómo fueron nuestras ventas en este periodo. Y quisiera decir que este segundo trimestre incorpora totalmente el efecto de COVID-19 y las acciones para mitigar su efecto. A diferencia del primer trimestre, donde el efecto fue más marcado en el mes de marzo. Los resultados ahora incluyen los efectos positivos en los negocios con portafolios concentrados en productos para consumo en el hogar, como galletas, cárnicos y pastas, y los retos en las oportunidades de negocio enfocadas en consumo por fuera del hogar, como alimentos al consumidor, o las que tienen portafolios relevantes en este campo, como café y helados, que son impactados por las limitaciones a la movilidad de las personas. Igualmente, el cambio en algunos hábitos de consumo impacta algunas de las categorías de impulso. Registramos entonces en el segundo trimestre en Colombia ventas por 1.531.100.000.000, con un crecimiento del 1,8%, destacando a pastas, cárnicos y galletas como los de mejor desempeño. Al excluir el negocio de alimentos al consumidor, el crecimiento sería del 7,5%. Los volúmenes aumentan un 1,8% y el precio promedio se incrementa un 5,5%, principalmente por cambios en la mezcla de productos, por menores ventas industriales principalmente. Por unidades de negocio destacamos el crecimiento doble dígito en pastas y cárnicos. Si miramos el negocio de galletas sin las ventas industriales y de subproductos, creceríamos en pesos el 9,8%, con un 8% creciendo en volúmenes y un 1,6% creciendo en precios. El negocio cárnico crece 11,7% y refleja en su operación la buena dinámica, la conveniencia y la confianza en sus marcas. El negocio de chocolates reporta un decrecimiento de menos 3,2% de sus ingresos como resultado de menores volúmenes en sus categorías de impulso. El negocio de café presenta un decrecimiento del menos 6% en ventas por menores volúmenes de consumo en oficinas y cafeterías principalmente. En alimentos al consumidor registramos un decrecimiento del 53,9% durante el periodo, principalmente por las limitaciones de acceso a nuestros puntos de venta debido a las medidas de cuarentena obligatoria en el país. Para contrarrestar este efecto, venimos implementando estrategias mitigantes que incluyen, por ejemplo, habilitar herramientas de e-commerce para nuestras marcas en Colombia y un contact center para atender domicilios directamente. Tenemos en estos momentos una red de más de 950 domiciliarios propios. Extremar los protocolos de higiene y cuidados adicionales para que los consumidores reciban sus domicilios con confianza. Fortalecer las alianzas con agregadores y domiciliarios externos. Implementar estrategias para llegar a consumidores de manera oportuna y segura con programas de restaurantes vecinos. Promocionar activamente estas nuevas soluciones a través de redes sociales y plataformas tecnológicas. En el negocio de helados, el decrecimiento del 8,3% es impactado por menor consumo fuera de casa, especialmente en heladerías y en zonas turísticas. Por otro lado, en el negocio de pastas reportamos un crecimiento del 23,7% con excelente dinámica en todos los canales. Pasando a las ventas por fuera de Colombia del periodo, reportamos ingresos por 294,7 millones de dólares, creciendo el 6,5%. En pesos colombianos, estas ventas son de 1.134.400 millones, con un crecimiento del 26,5%. La devaluación del periodo es de 18,7% frente al mismo trimestre del año anterior. El comportamiento de ventas orgánico, excluyendo la adquisición de Cameron's Coffee, es de menos 1,2% en dólares y más 17,3% en pesos colombianos, reflejando las devaluaciones de monedas en varios de los países donde actuamos. Igualmente, al excluir alimentos al consumidor, el crecimiento en dólares sería de 10,2%. Por negocio, Galleta refleja una buena dinámica comercial en sus principales plataformas, así como un crecimiento doble dígito de las exportaciones desde Colombia. Tres Montes Lucchetti presenta un crecimiento de 14,2% en su moneda funcional. Es un excelente crecimiento. Sin embargo, al incluir el efecto de la devaluación de 20,4% del peso chileno frente al dólar, los ingresos se ven con un decrecimiento de 5,1% en dólares. En el negocio del café, reportamos un crecimiento orgánico de 26,3%, el cual al incluir las ventas de Cameron's Coffee se incrementa un más 85,5% respecto al mismo periodo del año anterior. En chocolates, presentamos un decrecimiento de 16,4% como resultado de menores volúmenes en las plataformas de Perú y México. En la operación internacional, de alimentos al consumidor, tenemos un efecto similar al que ya mencionamos en la operación en Colombia. Restricciones de cuarentena y distanciamiento físico implementadas en los países donde opera. En el negocio cárnico, reportamos ingresos creciendo el 13,4% en dólares, con una buena dinámica comercial del portafolio de Panamá y una importante recuperación de las exportaciones desde Colombia. Finalmente, destacamos las exportaciones desde Colombia en el trimestre por 69,3 millones de dólares, que crecen un 10,6%. Pasando a la diapositiva número 7, vemos que al combinar el crecimiento en Colombia del 1,8% y el internacional del 26,5%, logramos ventas totales por 2.665.500 millones de pesos, creciendo el 11%. Este crecimiento es sin duda una excelente noticia en medio del entorno que estamos afrontando. El crecimiento orgánico sin las adquisiciones es igualmente destacado, más 6,1%. Si excluyéramos, simplemente por información, el efecto de alimentos al consumidor, el crecimiento sería del 16,4%. Este resultado positivo en medio de una situación retadora, con cambios de hábito de consumo y retando las operaciones, como mencioné, es posible por la estrategia de diversificación en geografías y categorías y por las capacidades de Grupo Nutresa para entregar la oferta de valor a compradores, clientes y consumidores. Quisiera mencionar acá que las ventas por innovación durante el trimestre fueron del 23,1%, sumamente destacadas. Ahora, pasando a la diapositiva número 8, vemos las ventas acumuladas del primer semestre, donde tenemos la suma de un primer trimestre con una dinámica de consumo positiva y algo de efecto de la pandemia hacia el final, y un segundo trimestre que, como lo observamos anteriormente, fue marcado totalmente por esta circunstancia. Tuvimos entonces ventas en Colombia en el semestre por 3.157.600 millones de pesos, con un crecimiento del 8,4%, destacando a pastas, cárnicos y galletas como los de mejor desempeño. Tenemos crecimiento en todas las unidades de negocio, excepto en alimentos al consumidor. Sin esta unidad, el crecimiento sería del 12,2%. Las ventas orgánicas se ubican en 3.066.500 millones de pesos, creciendo un 5,3%. Yo quisiera destacar acá que el principal factor de crecimiento es el aumento del volumen del más 7,3%. Mientras que los precios promedio crecen 4,5%, principalmente por efecto del cambio en la mezcla de productos vendidos. Por fuera de Colombia, los ingresos del semestre fueron de 586 millones de dólares, creciendo el 7,7%. En pesos colombianos, equivalen a 2.167.100 millones de pesos, y crecen el 24,9%. El comportamiento en ventas orgánico, excluyendo la adquisición de Cameron's Coffee, es de más 0,4% en dólares y 16,4% en pesos colombianos. Tres Montes Duquetti presenta un muy buen crecimiento de 10,9% en su moneda funcional. Sin embargo, al incluir el efecto de la devaluación del 20,3% del peso chileno frente al dólar, los ingresos se ven decreciendo un 8,1% en dólares, efecto que se revierte completamente al contabilizarlo en pesos colombianos, como veremos en la diapositiva siguiente. En café, reportamos un crecimiento orgánico de 28,4%. Con el efecto de la adquisición de Cameron's Coffee, se incrementa a un más 88,2%. Las exportaciones desde Colombia en el semestre fueron muy buenas, de 140,3 millones de dólares, creciendo un 18,1%. Y ahora En la diapositiva número 9 vemos las ventas totales acumuladas a junio de 2020. Reportamos ventas por 5.324.800 millones de pesos, con un crecimiento muy satisfactorio del 14,6%. Como pueden ver, todos los negocios crecen, con excepción de alimentos al consumidor, el cual, si bien decrece un 23,9%, viene mostrando una gran capacidad de encontrar caminos para seguir ofreciendo sus productos y experiencias en medio de una situación disruptiva para su operación, y viene mes a mes recuperando volúmenes de venta. Si estimamos el crecimiento sin incluir esta unidad, sería del 18,1%. La innovación en el semestre, las ventas por innovación en este semestre fueron del 22,6%, muy importantes para los resultados del grupo. Los invito a que en la diapositiva siguiente veamos las ventas por región. Si vemos la distribución de los ingresos por región, verán que las ventas por fuera de Colombia representaron el 40,7%. Ese es el nivel más alto de la historia de Grupo Nutresa. Quisiera resaltar que el crecimiento del 68% de nuestras ventas en Estados Unidos ubican a este país en la segunda posición después de Colombia y superando a Centroamérica, que venía ocupando esa posición. Tenemos entonces a Colombia con el 59,3%, a Estados Unidos con el 12,5%, a Centroamérica con el 10,4% y a Chile con el 7,7%. Como mencionaba al comienzo, es sumamente importante para los resultados del grupo el tener la diversificación que tiene, no solo en categorías, sino en canales y en geografías. Esto es clave para el futuro del grupo y es clave en los resultados que estamos compartiendo. Y ya entrándonos en temas asociados con nuestra rentabilidad, los invito a pasar a la página siguiente, donde vemos en la diapositiva 11 que el índice de commodities de Grupo Nutresa promedio del primer semestre del 2020 tiene un nivel ligeramente superior al registrado el año anterior, resultado de un mayor precio de referencia en materias primas como aceites, trigo suave, cacao y café, y descenso en las proteínas. Les recordamos que la formación de precios locales de algunos de estos commodities no sigue necesariamente la tendencia del índice, y la aplicación de algunos mecanismos de protección y las tasas de cambio impactan el costo final de los productos importados o de aquellos que están indexados al dólar. La tasa promedio en pesos por dólar de este semestre es 15,8% superior a la del primer semestre de 2019, lo cual afecta nuestros costos de materias primas. Y pueden ver en la gráfica del lado derecho cuál es la composición de esa torta de insumos. De nuevo, el tener esa canasta de categorías hace que también seamos diversificados en cuanto a nuestros insumos. Y recuerdo ahí, para quienes estén nuevos en la conferencia, que Grupo Nutresa hace una gestión de los riesgos asociados a commodities, donde manejamos una estrategia de coberturas y donde sea posible, hacemos también coberturas con físico cuando esto sea lo más conveniente. Con esta ilustración entonces de un buen panorama comercial y una introducción al tema de nuestras materias primas, quiero cederle ahora la palabra a nuestro CFO José Domingo Penagos, quien les va a compartir los demás reportes sobre la rentabilidad del periodo.
Gracias, Carlos Ignacio. Para todos, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien y tengan la oportunidad de cuidarse en estos momentos. Ubiquémonos, por favor, en la diapositiva número 12, donde presentamos el EBITDA del trimestre, en esta ocasión por un valor de 370 mil millones de pesos colombianos, con un margen del 13,9% y un crecimiento de 12,9%, un crecimiento superior al de los ingresos. Primero, digamos, un marco conceptual. Estos buenos resultados en rentabilidad se presentan en primer lugar en la mayoría de nuestros negocios. En 6 de las 8 unidades de negocio presentan crecimientos de doble dígito. En el caso de alimentos al consumidor se reflejan evidentemente las medidas de la cuarentena, del distanciamiento social en los países en donde operamos. Y ahora, cuando hable un poco de cada una de las unidades de negocio, profundizaré en ese aspecto. Los resultados están soportados especialmente en una atención a la ejecución de los proyectos de eficiencia y productividad. Uno pudiera hacer un resumen, aunque apenas estamos empezando con un impacto en los costos, tanto en el trimestre como en el acumulado, entre 240 y 200 puntos básicos en los márgenes brutos, por los efectos ya mencionados por Carlos Ignacio, especialmente en las tasas de cambio sobre el efecto de las tasas de cambio sobre las materias primas, pero se revierten con un muy buen control en los gastos, en todo el set de gastos, de administración, de ventas, incluso en algunos casos de operaciones, por sobre los 300 básicos. Ya iremos en detalle en cada uno de esos 2 periodos que devuelven el equilibrio a la ecuación financiera. También anotar el ejercicio prudente, pero muy activo, en las actividades de cobertura, y no como reacción, sino de las actividades de cobertura que habíamos ejecutado en periodos anteriores, que hoy, digamos, nos dan esa tranquilidad en las monedas funcionales de los diferentes commodities. Después está el impacto de la tasa de cambio que ya mencioné. Ese es digamos, el resumen general para todo el grupo. Y si evaluamos por unidades de negocio, empezando por galletas, tenemos un crecimiento de ventas tanto en Colombia como en sus plataformas internacionales, muy sólido. Recordemos, este es un negocio muy balanceado en ingresos, cerca de 50-50 para redondear. Y acompañado de esa buena gestión de gastos que mencioné de manera general, que no es la excepción en el negocio de galletas, ayuda muchísimo para administrar los impactos que tenemos en algunas de sus materias primas, especialmente mencionaría azúcar, grasas y trigo, que en el periodo tuvieron, en este trimestre especialmente, crecimiento de doble dígito. En el negocio de cárnico tenemos un muy buen comportamiento comercial, como ya se evidenció al principio de la conferencia, muy, muy bueno, muy destacado en las distintas, en la mezcla, en las distintas categorías que administra, y a eso le sumamos también una muy buena gestión de los gastos. Ayuda entonces para tener el EBITDA que estamos presentando del 14.6% y un muy buen crecimiento del 44% del EBITDA en este trimestre. Por el tamaño que tiene este negocio dentro de toda la operación de Grupo Nutresa, en la ponderación ayuda muchísimo a la consecución de los resultados agregados. En chocolates tenemos un margen del negocio que también se da como efecto de la administración de los gastos, y esto ayuda a compensar, en este caso particular, los menores volúmenes de ventas y el incremento en el costo del cacao. Como les mencionaba, aquí también tenemos una actividad de coberturas importante. En su moneda funcional hay una muy buena cobertura, pero el impacto de la tasa de cambio no es menor en esta unidad de negocio en margen bruto, pero en margen operativo y en EBITDA se logra revertir. La siguiente unidad de negocio es café. Aquí ya lo vimos, también hay una muy buena dinámica comercial, especialmente la internacional. Y en este caso, esos dólares son a favor completamente para la rentabilidad. También tiene un muy buen control de gastos, tanto en sus gastos de administración como sus gastos de venta, y por eso se presenta un crecimiento adicional a la adquisición de Camerons, que aquí también obviamente se computa, un crecimiento muy importante, pues del 100% en esta unidad de negocio. Nos sobra anotar que el crecimiento orgánico, si excluimos los cálculos o hacemos un cálculo pro forma sin Camerons, los resultados son igualmente muy buenos, un margen de EBITDA del 16.7%, pues prácticamente igual al margen de EBITDA que presenta el negocio completamente, y un crecimiento del 54% versus el crecimiento del 100% que ya mencioné. las actividades de cobertura también nos traen muy buenos réditos en este negocio durante este periodo. Tres Montes, Luquetti, un margen ya muy destacado, 15.4%, un crecimiento muy interesante, superior al 30% en este segundo trimestre del año. El negocio tiene unas muy buenas ventas, doble dígito en su moneda funcional. Recordemos que aquí tenemos completamente el efecto de la tasa cruzada. Chile no ha sido ausente de devaluación, entonces tiene ese efecto en los ingresos en dólares, pero cuando revertimos esos o calculamos esos ingresos ya en moneda funcional del grupo, que son los pesos colombianos, pues ya nos presenta este tipo de crecimientos. Ese como un efecto macroeconómico, pero al interior del negocio hay un muy buen mix de ventas, un control o unos menores costos de algunas de sus materias primas. También diría la actividad de coberturas, que es diferente para el mercado chileno por la forma como se administran las cosechas del trigo. En fin, ha dado unos muy buenos réditos y le sumamos a eso también una eficiencia en los gastos operativos. Miren, todas las unidades de negocio, sin excepción hasta este momento, han tenido muy buen control en los gastos, y eso le permite entonces a Tres Montes en este periodo presentar un muy buen EBITDA. Continuando con los negocios, tenemos alimentos al consumidor. Efectivamente, un margen negativo de 7.4%, y como ya lo comentamos en la sección comercial, las medidas de la cuarentena, yo ya había anticipado algo en la introducción, las medidas de la cuarentena y estas normas de distanciamiento físico durante este periodo, este trimestre, influyen en el resultado del negocio. Es un negocio que no vende sus productos, digamos, para que los consumidores los tomen en los puntos de venta físicos, y lo hace para tipo drive-thru o para domicilios, y eso tiene unos efectos sobre los ingresos que ya vimos. Con ese nivel de ingresos y los costos laborales estables, ese es un gasto fijo en este caso instalado, tiene impacto importante en el margen. Aquí anotaría que nuestra reacción ha sido en el lado de los arrendamientos o en el rubro de los arrendamientos, y hemos recibido muy buen apoyo por parte de los dueños de los locales, digamos dueños de locales que tienen un conjunto importante de ubicaciones, o dueños de locales que tienen una o dos unidades en general, y en muchos de los casos hemos logrado negociaciones de hasta un 50% de optimización. Y esto ayuda para que, si bien es cierto, es negativo, pues se administre bien la rentabilidad y especialmente el flujo de caja de la unidad de alimentos al consumidor. La siguiente unidad es helados, un margen del 15.5%, muy buen margen, diría yo, creciendo sobre el 30% también. Hay una muy buena gestión del mix del negocio, también tiene eficiencias operativas y productividad en todos los rubros de gastos, de mercadeo, distribución, logística. Recordemos que este negocio tiene una porción importante también de venta de impulso o de venta a la calle, y aún con ese impacto, por las restricciones ya ampliamente mencionadas, logra estos resultados para el periodo. Y por último, el negocio de pastas, diría, con una de las ecuaciones más sólidas y más balanceadas de todo el grupo, un desempeño comercial muy, muy, muy sólido, un margen del 17.2%, crecimiento del EBITDA del 63%, aún con incrementos muy importantes en su materia prima principal, que fue el trigo. Miren, el trigo en este periodo creció cerca de un 27%, y ese trigo, aunque tenemos buenos niveles de cobertura, pues por supuesto está indexado al dólar, ya mencionamos el nivel de devaluación del periodo, y aún con ese efecto el negocio logra estos resultados. Entonces, eso es de manera más detallada para el trimestre. Los invitaría a pasar a la diapositiva número 13, donde presentamos el EBITDA de todo el semestre, y no son unos efectos muy similares. Buen desempeño comercial, el impacto en el costo es prácticamente el mismo, un poco más pronunciado fue en el trimestre, pero muy buen control de gastos también digamos a lo largo del año. Y les diría que aquí recordar, hay como una mezcla, tenemos para todo el semestre cerca de 2 meses y medio sin COVID o sin esta coyuntura, y el resto, los 3 meses y medio restantes, sí son full COVID. Con este marco presentamos una EBITDA de 746 mil millones de pesos, crecimiento del 15.2% y y un margen del 14%. De forma similar al trimestre, tenemos resultados positivos en los principales negocios, rentabilidades acumuladas con crecimiento superior a los ingresos y resultados muy destacados en negocios como café, helados, pastas, cárnicos y galletas. El sustento del negocio de alimentos al consumidor es prácticamente el mismo que les acabo de contar en el trimestre, entendiendo pues que los dos primeros meses y medio no tenían este efecto. Eso para la rentabilidad acumulada o para la EBITDA acumulada. Pasemos por favor a la diapositiva número 14 y aquí presentamos el PIG, los estados de resultados del trimestre 2 del 2020. Este segundo trimestre estuvo enmarcado efectivamente por un entorno de alta incertidumbre y volatilidad, complejo, donde se ponen a prueba pues todas las capacidades de sostenibilidad corporativa del grupo. Y durante este periodo reaccionamos, digamos, con flexibilidad. Ahorita haré una mención a lo que pudiera ser la estructura sostenible de rentabilidad del grupo. Pero les puedo anticipar que la flexibilidad para adaptarnos a las circunstancias son las que podemos comprometer hacia el futuro, sin que sea exactamente el mismo número o el mismo marco, pero sí los mismos resultados agregados. A nivel general, presentamos unos ingresos operacionales de 2.7 billones de pesos colombianos, con un buen crecimiento del 11%. Este crecimiento, si excluimos los ingresos de las dos adquisiciones que aquí ya computan, tanto Cameron's Coffee como Atlantic Food Service, sería el 6.1% para el trimestre. El costo, había anticipado ahora, incrementa por sobre las ventas, incrementa un 15.9% y tiene un efecto en el margen bruto de 240 puntos básicos. Pero logramos el equilibrio, como también anticipaba, en los gastos. Miren cómo, sumado los gastos de administración, ventas e inclusive producción en el pedido, crecen un 0.9%. Esta es una cifra sustancialmente inferior al crecimiento de los ingresos del periodo, y en total todo este grupo de gastos pasa de representar casi el 35% en el mismo periodo del año anterior a un 32%, o sea, 310 puntos básicos de eficiencia y productividad que compensan el impacto que tenemos en el margen bruto. Un par de efectos también derivados de los impactos de las tasas de cambio en nuestras cuentas de capital de trabajo principalmente, es los que nos traen estos 13 mil millones de pesos de ingreso, de otros ingresos operativos, para computar finalmente una utilidad operativa de 280 mil millones de pesos, creciendo doble dígito, alto, el 19.2%. Y el EBITDA de 370 mil millones, al que ya había hecho alusión, creciendo el 12.9% con un margen del 13.9%. Ese es como el marco operativo de los resultados del grupo. A nivel posoperativo, tenemos una sólida o sana posición de caja. Nos trae como consecuencia entonces unos crecimientos en los ingresos financieros. Tenemos también el registro de la deuda por la adquisición de Cameron's Coffee. No la teníamos en este mismo periodo del año anterior, pero lo veremos con más detalle ahorita en la sección de endeudamiento, a unas tasas que consideramos muy competitivas para la realidad del mercado. También algunos efectos por, nuevamente, temas de tasa de cambio. Nos traen un egreso operativo de 16.500 millones de pesos. En este caso es principalmente pues por el efecto que tiene esa tasa a la que hago referencia en las cuentas de caja y efectivo y cuentas por cobrar de filiales del exterior del grupo. Pequeño ingreso por los ingresos asociados a nuestras inversiones minoritarias. Y en el impuesto de renta quisiera hacer el siguiente análisis. Nosotros presentamos siempre impuesto de renta, impuesto corriente y diferido, desagregado. Pero si uno computa, si uno suma estos dos efectos, tan solo tiene una variación del 1.3%. Que viene obviamente el incremento de principalmente el impuesto de renta corriente, y este principalmente presenta incremento por los aumentos también de las utilidades operativas o antes de impuestos de las distintas operaciones derivado de todo lo que acabamos de explicar. Tenemos algunos ajustes por unas clasificaciones de menores deducciones fiscales en periodos anteriores y esto se redunda en una tasa efectiva del periodo del 28% versus en este caso 33%, y van a ver ahora en el acumulado que la variación es muy pequeña y conservamos tasas efectivas de impuesto que consideramos en un nivel muy competitivo. Utilidad neta entonces del periodo de 138 mil millones de pesos con un crecimiento del 30% para este segundo trimestre del 2019. Ese es el detalle del PIG del trimestre. Y en el semestre, entonces, unos ingresos, ya los mencionamos, 5.3 billones, creciendo el 14.6%. El crecimiento orgánico es del 9.4%. Si hacemos un cálculo pro forma sin Cameron y si en Atlantic Food Service, para el periodo, el impacto en el margen bruto es de 200 puntos básicos. Recordemos, en el trimestre, 240 puntos básicos. Ya, compartido con ustedes el sustento de este impacto, y no es ajeno el acumulado también a la eficiencia en los gastos de producción y administración y ventas. Ahora, en este caso, si quisiera hacer alusión, los gastos de producción tienen un incremento importante, el 22%. Aquí se reflejan incrementos en gastos principalmente por la atención del COVID. Pensamos que son gastos coyunturales y que desaparecerán entonces cuando logremos superar los temas de pandemia. Hablamos de gastos como aseo, desinfección, transporte, algunos gastos de temporales, en fin, es un conjunto importante de gastos que consideramos son temporales. Pero en todo caso, la cifra agregada de gastos crece tan solo un 6.7% y es sustancialmente inferior al crecimiento de los ingresos. Mismos efectos, pero menores impactos en el acumulado para las diferencias, el efecto en las tasas de cambio de esas cuentas de capital de trabajo, para una utilidad operativa de 536 mil millones de pesos, creciendo 15.4%, y el EBITDA, al cual ya hice alusión también, de 746 mil millones de pesos, creciendo al 15.2%. En los efectos posoperativos, muy similares a los del trimestre, un nivel de tasa ya competitivo. Aquí tenemos la deuda la deuda que tomamos para financiar la adquisición de Cameron's Coffee. Registramos los dividendos de nuestras inversiones de portafolio, un crecimiento importante del 12%. Y en el tema de impuestos, lo que les anticipaba hace un minuto, pasamos de una tasa efectiva del 27% al 26%. Es muy, muy similar, para terminar con una utilidad neta consolidada del periodo de 328 mil millones de pesos con un crecimiento del 17%. Ese es el efecto que tenemos sobre la rentabilidad del periodo acumulado. Y los invito a pasar entonces a la diapositiva número 16, donde tenemos el nivel la estructura y el nivel de deuda consolidada del grupo. Lo primero, todo lo ya expuesto en la sección de rentabilidad nos permite terminar con un nivel sólido de caja, presentar un nivel de endeudamiento o un indicador de endeudamiento de 2.17 veces deuda neta de EBITDA. Este es un nivel inclusive inferior al que terminamos nosotros al finales del año anterior. Les había prometido que en esta sección les compartíamos la estructura de esa deuda. Lo primero es el costo es 5.03%, 5% es el todo costo de nuestro endeudamiento, un perfil de vida de duración media hacia los 4 años, trabajando activamente en alargarlo un poco más y con una muy buena cobertura sobre los intereses. Eso para el nivel de deuda. También y da como efecto unos buenos retornos sobre el capital invertido. En este periodo reportamos un 9.9% ya en zona de generación de valor sobre nuestros cálculos del costo del capital, de ese capital invertido. Por último, el CAPEX, porque mencionamos ahora la inversión que estamos iniciando, entonces les voy a aportar el cálculo, una actualización del cálculo. Nosotros a inicios del año hablamos de un presupuesto de 346 mil millones de pesos. En la primera conferencia, con motivo de toda la coyuntura, hicimos un ajuste del 30% y hoy estamos anunciando una nueva inversión importante. ¿Qué efectos tiene para el año? Esos 346 mil millones de pesos, después de ese ajuste, más 74, del orden de 74, 75 mil millones de pesos para el proyecto C3 durante este año. Del total de esos 133 millones de dólares este año son 74 mil millones de pesos, nos da un nivel de todo el año de 312 mil millones de pesos. El orden de esos 312 hemos utilizado hasta ahora, o hemos invertido 108 mil millones de pesos, es decir, este segundo semestre todavía tenemos cerca de 200 mil millones de pesos por ejecutar. Y eso cierra entonces todos los elementos financieros de los resultados. Doy de nuevo, cedo la palabra de nuevo a Carlos Ignacio, quien nos compartirá su visión sobre las perspectivas para el resto del año y posteriormente abrir la sesión de preguntas y respuestas.
Muchas gracias, José Domingo. Bueno, yo quisiera decirles que hablar de perspectivas sobre un negocio ahora implica, de cierta manera, hacer una reflexión sobre la perspectiva del COVID-19 y su impacto en las diferentes economías donde actuamos. Y aunque es un tema tan volátil y con algo de incertidumbre, yo quisiera decirles que lo que vemos desde Nutresa es que Estados Unidos, Centroamérica, Chile y Perú están hoy ya en una fase diferente de la pandemia, donde ya alcanzaron antes los picos más altos y ahora, si bien afrontan algunos rebrotes, son situaciones menos complejas que las que ya vivimos en estos países. En México todavía hay algo de incertidumbre, sin embargo hay que decir que ese es un país inmenso, pero que dentro de los resultados de Nutresa no influye tanto como los que ya mencioné, y que Colombia está en su mes o mes y medio tal vez de más criticidad. Y creemos que Colombia dentro de este trimestre alcanzará los picos e igualmente irá mejorando gradualmente. Entonces, ese es el panorama de COVID-19 en las geografías, en las principales geografías donde actúa Grupo Nutresa. Lo que hemos visto en diferentes países, incluyendo en Asia, que digamos va más adelantado en enfrentando esta pandemia, es que después de esos picos puede haber algunos rebotes y que de forma regional en algunas zonas se pueden dar medidas de distanciamiento físico para controlarlo. De cara a lo que haremos, yo quiero decirles que vamos a continuar, como lo mencionaba ahora, con la prioridad sobre el cuidado de las personas, de la salud y de la vida. Vamos a seguir haciendo nuestro mayor esfuerzo por cuidar los empleos, por cumplir la misión de suministrar alimentos, con todos los planes de continuidad de negocio en marcha y cooperando a la protección de los más vulnerables. Habrá sin duda en Latinoamérica alguna afectación económica. Ustedes seguramente han escuchado las proyecciones, hay muchas proyecciones de distintas entidades. Es probable que se reduzca el efectivo disponible o el ingreso disponible para consumo en los hogares, pero hay que tener en cuenta que simultáneamente se va a dar una recomposición de gasto, o sea, algunas categorías se van a ver más afectadas que otras, y en nuestro caso los alimentos, digamos, son de los menos afectados. Habrá también una recomposición de canales, que ya lo mencioné al comienzo cuando hablábamos de tendencias, y seguirá la volatilidad en tasas de cambio. Vemos para el resto del año que continuará la presión hacia mayores costos y gastos de producción, especialmente aquellos relacionados con la protección de las personas. Y esto hace aún más importante los esfuerzos de productividad que venimos trabajando en los últimos años y donde hemos logrado avances tan importantes. Los restaurantes se recuperarán gradualmente. Creemos que las heladerías hacia el final del año van a estar muy cerca de los niveles históricos que tenían y el resto de operación de restaurantes tendrá su recuperación plena en el próximo año. Irán mejorando gradualmente durante este 2020. Vemos en el próximo semestre una buena dinámica comercial para los productos esenciales, convenientes, confiables. Vemos también una recuperación gradual del impulso y, como lo mencionaba, de los restaurantes. Es en general una mirada positiva para la dinámica comercial de Grupo Nutresa. Y lo complemento diciendo que como consecuencia de los programas de productividad en marcha, esperamos en el resto del año una buena rentabilidad con retornos superiores al costo de capital. Yo quisiera redondear esta perspectiva diciendo que la pandemia de COVID-19 ha hecho evidente la vulnerabilidad del ser humano, la interdependencia, pero que al mismo tiempo que nos muestra riesgos, muestra también grandes oportunidades de transformación de los negocios. Y en Grupo Nutresa lo que hemos hecho es gestionar esto con un gran sentido de humanidad, ser más innovadores y trabajar mucho en la adaptabilidad, que tal vez José Domingo la mencionó en su discurso. Es ser flexibles y veloces para cambiar lo que hay que cambiar, fortalecer lo que hay que fortalecer y mostrar que un negocio como estos puede seguir generando desarrollo. Cuando en conferencias anteriores hablábamos de la sostenibilidad como una capacidad de perdurar en el tiempo y generar valor, yo creo que la pandemia de COVID-19 lo que está haciendo es poniendo a prueba esas capacidades de sostenibilidad. Entonces, tenemos una mirada positiva, obviamente, con todo el trabajo que hay que hacer, pero una mirada positiva para el resto del año. Entonces, con esto le cedo la palabra a Catherine para que vamos a nuestra sesión de preguntas y respuestas.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. Antes de dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas, nos reportan desde la plataforma operativa que tuvimos un inconveniente técnico en la línea de inglés por unos segundos. Ofrecemos disculpas a quienes experimentaron estas dificultades y, por supuesto, estamos pendientes para apoyarlos con las inquietudes que tengan de la información presentada. Pasamos entonces a la sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta la recibimos por el webcast y la plantea Valentina Martínez de Bancolombia. La pregunta dice: quisiera hacerles dos preguntas. Uno, ¿nos podrían dar color sobre la recuperación mencionada mes a mes en alimentos al consumidor? ¿Qué esperan en adelante? Y la segunda, ¿es posible continuar viendo incremento en la variable de precios como lo vimos en el segundo trimestre?
Bueno, Valentina, muchas gracias. Con mucho gusto paso a dar respuesta. Como mencionábamos ahora, hemos venido adelantando varias estrategias con el ánimo de fortalecer y de recuperar la dinámica en alimentos al consumidor. Si yo me devolviera al cierre del mes de febrero de este año, las ventas de los domicilios, para dar un ejemplo, en Colombia, en los restaurantes que tenemos en este país eran alrededor del 12% de las ventas totales. Si miran las cifras que reportamos ahora, que muestran unas ventas cercanas al 50% y 47% tal vez más exactamente hablando de memoria, y que estas ventas se están haciendo principalmente vía domicilios y con algo de pick-up, entendemos que hay un crecimiento gigantesco, casi se ha multiplicado casi por cuatro las ventas de domicilios en alimentos al consumidor. Lo que queremos decir acá es que la combinación de esas estrategias de fortalecer las alianzas con deliveries de terceros, el crear nuestro call center, el crear una fuerza propia de delivery, el ser mucho más activos en lo digital, el volvernos, digamos, conectarnos con los consumidores haciendo, digamos, presencia en ese mundo digital, nos está mostrando cada mes unos niveles de recuperación muy altos. Como mencionaba ahora, nuestro negocio de restaurantes se compone de heladerías por fuera de Colombia y de restaurantes, digamos, en diversos frentes dentro del país. Yo mencionaba que estas heladerías que hoy están con una ejecución ya cercana al 70% hacia el final del año, esperamos que lleguen a sus niveles de ventas históricos. Y mencionaba que en Colombia esa recuperación no se alcanzará a dar totalmente este año, sino que se dará durante el año entrante. Ustedes saben que los picos de la pandemia son distintos en las geografías, y yo mencionaba ahora que estamos presentes en países donde el tema, los puntos más altos ya pasaron, mientras en Colombia estamos llegando. Pero quiero decir que hay una gran disposición, que tenemos un equipo absolutamente comprometido y que creemos que esas capacidades que hemos desarrollado y están quedando instaladas van a hacer que este negocio a futuro sea mucho mejor de lo que era. O sea, son capacidades que van a seguir operando independiente del COVID. Entonces, ese es el matiz que pudiera dar. En el corto plazo, la foto no es exactamente la que queremos, pero lo que se ve por dentro, desde el punto de vista de capacidades y de transformación, es sumamente interesante y creemos que se está logrando el cambio que queremos. En cuanto a la pregunta de la variable de precios, yo ahora mencionaba en las tendencias que es muy importante la asequibilidad. En la explicación de los resultados mencionábamos que la mayor parte del incremento en precios que se ve viene de cambios en la mezcla de ventas. O sea, sí hemos tenido algunos incrementos, pero quiero decir que son pocos. Y la mayor parte de la mejora de rentabilidad viene de esfuerzos en productividad, a pesar de habernos visto impactados por las mayores tasas de cambio, hemos hecho unos esfuerzos muy grandes, especialmente en gastos, que han permitido llegar a los resultados que tenemos. Entonces, yo creo que vamos a seguir siendo muy cuidadosos en precios porque en una situación de menores ingresos de los hogares, la confianza en las marcas, la conveniencia y la asequibilidad son determinantes. Entonces, esa es la respuesta que pudiera dar. Y muchísimas gracias por consultarnos y por acompañarnos en esta conferencia.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. La siguiente pregunta del webcast viene por parte de Manuela Mora de Compass Group. ¿Cuáles son sus planes de adquisiciones y fusiones? ¿Cuándo esperan tener actividad de este tipo?
Gracias, Manuela. A ver, lo primero, con la posición financiera saludable que tiene la compañía, con el bajo nivel de endeudamiento, ahí vieron el 2.17 de deuda neta EBITDA, con la posición de caja que tenemos, lo que quiero decir es que no hemos restringido la operación de búsqueda de buenas adquisiciones. A esta conferencia hemos comunicado en ocasiones anteriores que estamos buscando en la región estratégica compañías que hagan fit con lo que tiene Nutresa, que combinadas con las capacidades de Nutresa nos permitan acceder a mercados interesantes, a donde se vea la actividad privada como un aliado para el desarrollo. Esa búsqueda sigue, estamos muy activos, tenemos proyectos, pero obviamente no podemos revelarlos en esta conferencia hasta que no haya nada concreto y previo anuncio a las autoridades que controlan a nuestra compañía por ser una empresa inscrita en bolsa. Lo que sí puedo decir es que queremos seguir creciendo orgánico e inorgánico. Yo les recuerdo, que creo que también lo hemos comentado acá, que si uno coge los últimos 10 años de Grupo Nutresa, las dos terceras partes de nuestro crecimiento históricamente han sido orgánicas y una tercera parte inorgánica. Nos interesa mucho también que seamos capaces de crecer la base que ya tenemos. Vieron esos niveles superiores al 22% en el primer semestre en ventas de productos de innovación. Eso nos gusta. Creemos también en la innovación de nuevos modelos de negocio, en la innovación aplicada al desarrollo de canales. ahora en la innovación que tiene que ver con lo digital, con la transformación digital. Entonces, lo que puedo decir, Manuela, es que seguimos muy activos y el objetivo nuestro no es simplemente bajar la deuda, es que ese disponible que tenemos se use de la manera que más valor le genere a nuestros accionistas. Entonces, gracias por la pregunta.
Gracias, Carlos Ignacio. Por el chat del webcast no tenemos más preguntas. Le doy paso entonces a Silvia para que nos ayude a dirigir las preguntas que tengamos por el audio.
Agradecemos su atención. Ahora iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. A todos que tengan alguna pregunta, por favor oprimen asterisco y luego 1 en su teléfono. Si usted está usando un teléfono de altavoz, levanta auricular antes de oprimir los botones. Nuevamente, si tiene alguna pregunta, oprimen asterisco y luego 1 en su teléfono. La primera pregunta tenemos a Andrés Soto de Santander.
Carlos Ignacio, José Domingo, gracias por la presentación y felicitaciones por las noticias de expansión orgánica en Colombia. Mi pregunta tiene que ver con el mix de canales. Yo quisiera entender en estas condiciones del último trimestre cómo han cambiado los canales, no solo considerando los canales digitales, sino también el peso del canal moderno versus el canal tradicional dentro de la mezcla de ventas. Y una segunda pregunta que no estoy seguro si tiene que ver con eso, pero tal vez sí, es respecto del desempeño tan positivo que vemos en Tres Montes Duquette este trimestre. Recuerdo que alguna vez hablamos que la estrategia de Tres Montes Duquette se iba a enfocar un poco más ahora hacia el canal tradicional en Chile. Quisiera entender si parte del resultado, que es muy positivo a nivel de top line en moneda local, está relacionado con eso o tiene que ver más con las estrategias de innovación y desarrollo de nuevos productos que ustedes han implementado en los últimos meses. Gracias.
Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos y paso a darte respuesta a las dos preguntas. Primero, con respecto al mix de canales. Ahora, en la conversación, les comentábamos que parte de esos canales se ha visto afectado. Tal vez en la conferencia anterior hablábamos de cuáles eran los más afectados y dentro de los canales con alguna afectación estaban primero los restaurantes por las condiciones de distanciamiento físico. En segundo lugar, los canales relacionados con food service, aunque tengo que contarles que ahí hay una gran transformación, especialmente llegando a otro tipo de públicos y haciendo que algunas presentaciones que antes solo se vendían a los restaurantes pudieran estar disponibles para los hogares. Entonces, el otro canal que tal vez tiene alguna afectación es el canal industrial, donde básicamente lo que vendíamos era insumos para que fueran transformados por otras empresas. Si me voy al lado positivo, las tasas de crecimiento más altas se dan en los canales que atienden de forma digital, aunque hay que decir que todavía son un porcentaje pequeño dentro de la torta total. Y de manera muy positiva, las grandes cadenas y las tiendas de barrio han atendido a los consumidores y a los compradores en esta pandemia. Digamos que al comienzo de la pandemia el pico más grande se dio en las grandes cadenas que incluso pudieron atender muchas de las cajas, paquetes o mercados participando directamente en subastas, pero después de la mitad de la pandemia y hasta la actualidad, lo que hemos visto es que se viene fortaleciendo mucho el tema de proximidad. Y como lo mencioné en la exposición, las personas están tratando de ir donde no haya grandes aglomeraciones, cerca a sus hogares, y están optando también por los pedidos a domicilio. En cuanto a nueva venta, quisiera hacer dos referencias. En el lado de las vending machines hay alguna limitación. Esto se comporta como que fueran tiendas que dependen mucho del tráfico disponible. Entonces, los equipos colocados dentro de oficinas, por ejemplo, tienen unas menores ventas. Los que están ubicados, por ejemplo, en clínicas, en centros hospitalarios o en zonas de más tránsito, tienen una mayor venta, y lo que son las ventas por catálogo tuvieron al comienzo una o dos semanas de afectación, pero después han tenido una excelente reacción. Entonces, en general, ese es el comportamiento de canales que estamos teniendo. Yo destacaría, digamos, buen comportamiento de cadenas y muy bueno en lo que tiene que ver con proximidad. Y en digital, crecimientos que van entre multiplicar por 4 y por 13 las ventas de lo digital, donde actuamos. Entonces, eso en cuanto al tema de canales, a mí pues me complace mucho decirles a ustedes, y lo saben porque hemos hablado en varias ocasiones, que la estrategia de desarrollo de canales hace parte del trabajo de Grupo Nutresa desde hace mucho tiempo. O sea, no nos la inventamos para atender el COVID-19. Viene instalada desde hace rato y por eso Nutresa ha podido actuar rápidamente ahí, digamos, haciendo los cambios y las movidas que se requieren. En cuanto a Tres Montes Lucchetti, el excelente resultado tiene que ver primero con la diversidad de categorías que tiene Tres Montes. Nosotros, tengo que decir que somos sumamente fuertes en categorías que reúnen esas condiciones de las que hablaba ahora. Primero, marcas conocidas en las que la gente confía, marcas que tienen que ver con consumo en el hogar. Somos muy fuertes en pastas, somos muy fuertes en bebidas que se preparan en la casa, somos muy fuertes en salsas, somos muy fuertes en aceites, en chile. Y si bien tenemos categorías que son de impulso, estas categorías se han moderado, pero el crecimiento ha sido muy alto. ¿Qué es lo clave? Que esos productos hayan podido estar disponibles en los canales, en todos los canales, por un lado en las grandes cadenas que siguen siendo súper importantes en Chile, pero también en los pequeños negocios donde, como yo mencionaba en la primera parte de la pregunta, la proximidad está tomando importancia. Entonces, el resultado tan bueno de Tres Montes se debe principalmente a esos factores. Creo que todavía hay mucho por hacer en canales en Chile y afortunadamente hay oportunidades, y hay oportunidades en diversificación de categorías, en fortalecimiento de canales. Lo otro es la forma en que hemos gestionado la pandemia en Chile es clave, porque a veces existe la oportunidad pero uno no la puede capturar. En este caso se dio la oportunidad y tuvimos el compromiso de la gente, la disposición, la capacidad de producción y la logística para estar ahí en el momento indicado. Y sí estamos muy contentos. Francamente, son niveles históricos de ventas en Chile y es una tendencia que ahora que ya estamos viendo el comienzo del Q3, me complace decir que sigue y creemos que todavía hay mucho por hacer. Entonces, gracias, Andrés.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. Felicitaciones nuevamente.
Gracias.
Tenemos a Juan Gallegos de Porvenir.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que todo, felicitarlos por los resultados de este trimestre, bastante positivos. Yo tengo dos preguntas. La primera relacionada con el buen desempeño que tuvieron en el control de los gastos. Quisiera que me explicara un poquito más a detalle y si de pronto estas eficiencias en gastos que están viendo ahorita las ven sostenibles de pronto después de la pandemia. Y mi segunda pregunta es relacionada con la línea de alimentos al consumidor. Quisiera ver si, pues teniendo en cuenta que la situación actual de restaurantes, principalmente en Colombia, no es la más prometedora en el corto plazo y en el mediano, quisiera saber si han tomado decisiones más estructurales de cierres de tiendas o tienen previstos algunos cierres de tiendas, entendiendo la situación actual. Y por último, ¿se podrían dar el dato de cuánto fue el crecimiento orgánico de la compañía durante el trimestre?
Bueno, muchas gracias. Yo con mucho gusto, Juan, me voy a referir a la primera parte y enseguida José Domingo te habla del orgánico, que creo que lo mencionamos en la conversación. Entonces, primero, dentro de los planes de productividad estamos haciendo un esfuerzo grande en costos y gastos, que implica cuestionarnos sobre la forma en que hacemos las cosas, sobre la nuestros productos, nuestros procesos, nuestros servicios. Yo tengo que decir que esta situación que estamos afrontando, si bien por un lado nos ha permitido hacer algunos ahorros, y voy a mencionar algunas fuentes, por ejemplo, hemos podido reorientar la inversión en trade marketing, no haciendo que desaparezca. Por eso hablo de reorientar. Hemos fortalecido mucho el trade digital, para poner un ejemplo, pero hemos reducido el trade en muchas tiendas físicas, entre otras porque algunas actividades como las degustaciones, por ejemplo, no son deseables o viables en algunos de los retailers. En segundo lugar, hemos podido tener alguna reducción en la inversión de medios, que es lo más aconsejable. La situación de trabajar más desde lo digital y la imposibilidad de utilizar el transporte aéreo ha permitido tener eficiencias muy grandes en gastos de viaje. Pero por otro lado, también hemos tenido algunas reducciones de gastos que tienen que ver con la presencia física de las personas dentro de las oficinas. Y así como estos temas pudieran parecer temporales, por el otro lado, mencionaba José Domingo en su exposición que hay gastos adicionales que aparecieron por efecto de la pandemia. Por ejemplo, hemos hecho una inversión muy grande en transporte para facilitar el transporte del personal a las instalaciones en las plantas en vehículos más pequeños y cumpliendo las recomendaciones de distanciamiento físico. Hemos hecho una inversión adicional en elementos de protección. Hemos hecho una inversión en lo que es nuestra colaboración para la protección de las personas más vulnerables, haciendo aportes de productos en varios de los países donde actuamos, que son inversiones también muy importantes. Y como lo mencionaba, estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo por cuidar el empleo, y esto implica también hacer pagos a personas que están aisladas de manera preventiva, no necesariamente porque están enfermos, y por otro lado, en algunas ocasiones, emplear personal adicional que permitiera cumplir con nuestras operaciones. Entonces, si bien hay ahorros que parecen temporales, yo diría que también hay gastos que tienen ese carácter temporal. En el fondo, hay una reducción importante en gastos que tiene que ver con cuestionar los procesos, con hacer DTV sobre los productos existentes, conseguir empleando nuestra estrategia de abastecimiento global y que esos son permanentes. Entonces, nosotros creemos que ese esfuerzo que se está haciendo no desaparece y que si las condiciones cambian, pues seguramente llegarán momentos donde podremos invertir más en trade físico y más en medios, donde algunos viajes volverán, yo creo que algunos se cancelarán del todo. Seguramente dedicaremos mucho más gastos de viaje a conocer mejor clientes, compradores y consumidores y hacer grandes negocios. Tal vez viajemos menos a hacer reuniones que ya se volverán virtuales, pero también desaparecerán algunos gastos probablemente que hoy tienen carácter de cuidar a las personas y que los hemos hecho a completa conciencia y que si se volviera la historia, yo creo que los haríamos con todo gusto porque es lo que ha permitido que la compañía siga operativa y que hoy tenga todas sus plantas operando, que ninguna haya tenido que suspender operaciones. Entonces, ese es como el panorama de lo que estamos haciendo en productividad de gastos. Y José, yo te pido que hablemos del crecimiento orgánico.
Claro que sí. Recordar antes del número que para el cálculo del crecimiento orgánico e inorgánico tenemos dos adquisiciones, la de Cameron's Coffee en Estados Unidos y Atlantic Food Service en Colombia, las dos con desempeños positivos durante el periodo. Cameron's viene muy bien, muy sólido, cumpliendo con su plan de negocios. y Atlantic Food Service, que en principio se vio afectado por motivo de la coyuntura, lo mencionaba ahora Carlos Ignacio, ha ido abriendo unos ángulos de atención directa al consumidor que le permiten recuperar gran parte, pues, de los ingresos que tenían en promedio mensualmente. Con ese contexto, el crecimiento, me voy a referir al semestre, al periodo cerrado, de 14.6% para todo el grupo orgánico equivale a un 9.4%. 9.4% corresponde a operaciones orgánicas y el restante hasta el 14.6% de las dos adquisiciones efectuadas a finales del año anterior.
Muchas gracias. Referente a la pregunta de alimentos al consumidor.
De la disminución de los puntos de venta. La disminución de los puntos de venta en el periodo ha sido de un total de 20 unidades, 20 puntos de venta.
Sí, José Domingo, yo ahí quisiera que, qué pena que pasé y
Sí.
no la respondí. Quisiera hacer un comentario y es que en los negocios de alimentos al consumidor, parte de la dinámica normal es abrir tiendas y cerrar tiendas. Entonces, este es un negocio, Grupo Nutresa tiene una visión de largo plazo y creemos que es un negocio que, como lo mencionaba ahora, saldrá fortalecido del COVID-19. Va a tomar algo de tiempo, pero en nuestro caso, si bien hemos cerrado tiendas, tengo que decir que
También.
hemos abierto tiendas
Sí.
también y que hay una gran oportunidad de aplicar más las tecnologías digitales al servicio de los restaurantes. Entonces, el cambio neto que mencionábamos de menos 20 tiendas es el resultado de cerrar algunas y de abrir otras. Pero el personal que, entre comillas, se liberó de esas tiendas pasó a trabajar en el call center, por un lado, y en el trabajo de domicilios adicionales, donde les contábamos que tenemos más de 900 domiciliarios propios. Entonces es un negocio de gran dinámica, y nosotros, digamos, creemos en que tenemos el talento, las marcas y la estrategia para salir fortalecidos. Y creemos, como lo mencionaba, que por el lado de las heladerías la recuperación viene un poco adelantada y en el lado de Colombia va a seguir gradualmente y esperamos el año entrante recobrar los niveles históricos.
De acuerdo. Y para entender un poco también el contexto de las 20 unidades menos, es importante recordar la base, 844 que teníamos al cierre del 2019. Es decir, es un impacto muy pequeño para la dinámica y para el tamaño del grupo. Les mencionaba ahorita, hemos tenido muy buena reacción por parte de los dueños de los locales, negociaciones que nos permiten de manera sostenible conservar los locales en el tiempo.
Sí. Tal vez me faltó mencionar también que en restaurantes hay otro montón de opciones que estamos trabajando. Cuando se usan las herramientas digitales es posible tener tiendas multimarca, las tenemos, es posible tener dark kitchens, también las
También.
tenemos. Entonces un negocio que viene, yo diría, en transformación acelerada y como lo mencionaba, tengo una mirada positiva. Y tenemos un equipo que está absolutamente comprometido y es muy capaz para ejecutar los planes que tenemos. Entonces, muchas gracias por la pregunta.
Muchas gracias. Silvia, seguimos con las preguntas que tengamos por el audio, por favor.
Tenemos a Felipe Ucros de Scotiabank.
Buenos días, Carlos Ignacio, José Domingo, Kate. Espero que sus familias, seres queridos, estén bien y muchas gracias por el espacio para preguntas. Juan y Valentina ya hicieron un par de preguntas que yo tenía, pero entonces me quiero enfocar en otro par que todavía me faltaban. La primera es en relación a la planta. Felicitaciones por el anuncio, que el crecimiento orgánico siempre es buena noticia. No sé si nos pueden dar un poco más de noticias sobre la capacidad media, tal vez como porcentaje de lo que tienen Nutresa hoy en día o de lo que tienen en Colombia. Y de pronto un poco más sobre el propósito de la planta. Quedó muy claro que es multicategorías, pero el hecho de que es en zona franca me acuerda mucho de la planta que en algún momento hizo cementos Argos. Entonces no sé si hay algún tipo de orientación hacia exportación y si eso tiene algo de relación con la ubicación de la planta. Obviamente hoy en la llamada que también mencionaron las ventas de exportación y lo bien que están creciendo ahí. Entonces, si nos pueden dar un poco más de detalle, fantástico. El otro tema tiene que ver con volúmenes, y los volúmenes parece que en muchas categorías, sobre todo en Colombia, desaceleraron versus lo que vimos en primer trimestre. Y no sé si nos podrían comentar un poco sobre cuáles son las causas. Obviamente está COVID, pero las ventas vinieron muy bien en marzo. No sé si de pronto también hay un efecto muy grande de pre-stocking que pueda haber causado que los volúmenes hayan desacelerado tanto, y no sé si nos pueden decir qué podemos esperar en volúmenes en el tercer y cuarto trimestre. Gracias.
Bueno, gracias, Felipe, por acompañarnos y por las preguntas, y con mucho gusto las respondemos. Primero, quisiera decir que este proyecto se llama C3 porque hay tres palabras que empiezan por C y que dicen mucho del proyecto, que son crecimiento, conectividad y competitividad. Entonces, como lo mencionaste, este es un proyecto que es multicategoría, primero que todo, y cuando hablamos de crecimiento es porque no es simplemente porque nos vamos a sentar ahí a atender demanda que nos llegue. O sea, es un proyecto proactivo para capturar oportunidades que estamos viendo, especialmente en los mercados de exportación. Creemos que entre un 70 y un 75% de los productos de esta planta van a ser para venderlos por fuera de Colombia. En segundo lugar, la segunda C es conectividad. Creemos que hay una gran oportunidad en la conexión de Colombia con las cadenas regionales y globales de valor. Para poner un ejemplo, creemos que hay una gran oportunidad para que en la Alianza del Pacífico se pueda llegar a acumular orígenes para atender mercados como el de Estados Unidos, para poner un solo ejemplo. Pero la conectividad a cadenas regionales y globales de valor es clave. Y la tercera C, que es competitividad, es que es un proyecto que permitirá en algunas de las categorías dar unos saltos en productividad bastante importantes que nos permitan seguir cumpliendo con esa promesa de asequibilidad y además con mejorar, seguir ese camino de mejoramiento de los retornos y de la rentabilidad. Entonces, nuestro proyecto está asociado a crecer de manera proactiva, a conectarnos en cadenas regionales y globales de valor y a mejorar nuestra productividad. Siendo multicategoría, quisiera decir también que está pensado no solo para las categorías donde hoy actúa Grupo Nutresa, sino que estamos pensando que será un espacio donde podremos tener una plataforma muy buena en zona franca para entrar en otras categorías de interés. Es una inversión que, como mencionaba, será gradual. José Domingo ahora habló de las cifras cuando se refirió al CAPEX actualizado. O sea, en ninguna manera, digamos, esa es una inversión que no esté al alcance del grupo. Lo podemos hacer perfectamente y no nos limita para seguir activos en los temas de crecimiento inorgánico. Entonces, es una muy buena noticia, y yo quisiera decir, Felipe, que además es un voto de confianza en el país y está en zona franca precisamente porque creemos que hay un gran potencial para crecer las exportaciones. Ustedes escucharon que tanto en el trimestre como en el semestre, las exportaciones desde Colombia, Grupo Nutresa, crecieron más del 18% en dólares. Y vieron que el crecimiento en Estados Unidos, para poner un ejemplo, pues en el total del semestre fue más del 60%. Entonces, a eso se refiere nuestro proyecto y estamos pues muy animados. Lo otro es un proyecto que ya inició construcción, o sea, ya hay obra, y quiero mencionar que hemos recibido un acompañamiento muy importante de la ciudad de Santa Marta, de la Gobernación del Magdalena y, muy importante, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Colombia. Entonces, estamos muy contentos con el proyecto y esperamos poderlo acelerar todo lo posible. Por ahora, el plan que tenemos es empezar a vender productos de esta planta a finales del año entrante. No puedo, digamos, como es multicategoría, es muy difícil hablar de cómo es, pero es más grande que varias adquisiciones de las que ha hecho Grupo Nutresa. Y estamos muy contentos y en su momento yo creo que van a ver que es un proyecto muy bonito, con retornos como los que queremos y que lo estamos adelantando, porque si no lo hiciéramos y nos frenáramos, francamente estaríamos renunciando a las oportunidades. Y ahora les decía que estas situaciones, si bien develan riesgos, también muestran grandes oportunidades que tiene el país y grandes oportunidades que tiene Grupo Nutresa. Bueno, y siguiendo con los volúmenes, ahora en la pregunta que hacía Andrés Soto, nos mencionaba, él preguntaba que cuáles de los canales se habían afectado, y yo en la respuesta mencioné que uno de los afectados era el canal industrial. El canal industrial vende sobre todo productos que se usan como ingredientes en otras industrias, por ejemplo harina, por ejemplo algunas coberturas de chocolates, bueno, y esos productos tienen una característica, normalmente son muy grandes en volúmenes, aunque en precio son de precios inferiores a los que tiene el resto de la mezcla de ventas de Grupo Nutresa. Entonces, lo que yo pudiera decir es que nosotros creemos que el crecimiento en volúmenes fue bueno, fue saludable, y que la caída que ves, que observas, tiene que ver sobre todo con la salida de la mezcla de ventas de volúmenes que tienen que ver con lo industrial. Yo, por ejemplo, hacía el comentario cuando hablé de galletas y les decía que el crecimiento de galletas en volúmenes se ve bajo, pero que cuando quitábamos los productos industriales, el crecimiento era mucho más destacado. Entonces, en general, esa ha sido la principal afectación. Sí quiero decir que al comienzo de la pandemia, algunos productos de impulso estuvieron un poco más quietos, sobre todo cuando por temor mucha gente no salía absolutamente a nada, pero que hemos tenido recuperación gradual bastante buena, entre ellas las categorías que tienen que ver con golosinas de chocolates y con helados. Entonces, la pregunta es, en el total, los menores volúmenes se ven así por menos ventas de productos industriales y por una afectación al comienzo de la pandemia en productos de impulso. Lo bueno es que la tendencia ya ha ido llenando estos espacios y los últimos meses muestran cifras mucho más buenas. Entonces, gracias Felipe por acompañarnos y por tus preguntas.
Increíblemente claro, muchas gracias. Y no sé si les podía hacer un follow-up en qué va el tema del programa de recompra de acciones. ¿Ya está en 100% vigente y en ejecución?
Gracias Felipe. Es una muy buena pregunta. Yo quiero ahí para todos los presentes recordarles que en la anterior asamblea de accionistas, la asamblea aprobó un programa de recompra de acciones por 3 años, hasta por 300,000 millones de pesos. Es una opción que tiene la junta directiva, no es una obligación, y la junta lo analizará de acuerdo con las condiciones. Nosotros creemos que es muy bueno tener ese programa vigente y obviamente le corresponde a la Junta tomar la decisión y hacer, digamos, las gestiones que tiene que adelantar cuando decida ejecutarlo, pero está vigente. Digamos, estamos dentro de las posibilidades en el momento en que la Junta estime que sea conveniente. Gracias, Felipe.
Súper claro, muchas gracias.
Gracias.
Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, tenemos unas preguntas por el webcast que nos hace Daniel Guardiola de BTG. La primera, ¿nos podrían dar color sobre las mejoras en capital de trabajo? ¿Qué tanto espacio adicional de mejoras hay? ¿Y si hay algunas iniciativas para mejorar el ciclo de caja? La segunda, hemos visto un incremento gradual en el market share de los formatos de descuento y me gustaría saber si nos podrían compartir el posicionamiento de Nutresa en este canal y si han considerado usar facilidades de producción para entrar al segmento de private labels. Y la tercera pregunta, ¿nos podrían dar más detalles de cuáles son los factores más relevantes que analizan cuando toman sus decisiones de inversión, cuál es el ROIC esperado de la nueva planta de Santa Marta y cómo se compara este ROIC contra el de Nutresa, teniendo en cuenta que la empresa tiene aprobado un plan de recompra de acciones.
Bueno, si quieres yo tomo la primera y la tercera, para dar paso a Carlos Ignacio en la segunda. La primera es con respecto al capital de trabajo, y ahí debo acudir nuevamente a una aproximación balanceada, es decir, se presenta en todos los elementos del capital de trabajo y no específicamente en una variable. Dicho esto, en cartera, el buen mix, el cumplimiento, y el mix me refiero específicamente al de los canales, ha hecho que nosotros conservemos prácticamente los mismos días históricos, que es por debajo, entre otras, de 40 días, y esto es un muy buen bastión del capital de trabajo, permanece muy sólido, los canales todos presentan muy buen cumplimiento. Con respecto a los inventarios, si bien es cierto, por nuestras posiciones de coberturas físicas incrementan un poco más durante este periodo, volvimos a repasar todos nuestros planes, los que tienen que ver con la eficiencia, repasar los procesos, planes de ventas y operaciones, cómo ajustamos la demanda con respecto a la producción, y ahí en esos procesos encontramos unos nuevos filones para optimizar. Entonces, haciendo un link con la pregunta específica, vemos que en inventarios todavía tenemos opciones de optimizar y de mejorar la caja del grupo. Y la aproximación hacia los proveedores es también muy balanceada. Hemos logrado mejores plazos en nuestros pagos a los proveedores estructurados, proveedores de muy largo plazo, proveedores de muy buena potencia, y con esto cumplir también toda esa red. Yo creo que en la conferencia de inicio del año me refería a nuestra red de proveedores que supera los 20.000. Entonces, unos buenos plazos y unos buenos cumplimientos. En concreto, sí vemos un espacio para nosotros seguir optimizando esta variable, no sea como motivo de la pandemia el énfasis en el capital de trabajo, es algo que venimos desarrollando desde el pasado. Y con respecto a la inversión, al proyecto C3, nosotros en los proyectos nuevos buscamos tener, por supuesto, un gradiente o un valor adicional sobre el costo de capital. En este caso, nosotros obtendríamos unos retornos del orden del 20% en el largo plazo. Nosotros descontamos con tasa superior en promedio de 300 y 400 puntos básicos sobre WACC para que estos proyectos generen o agreguen valor en el tiempo, no solamente con C3, en su mayoría con los paquetes de inversiones, con las mandatorias y las inversiones de crecimiento, como es el caso de esta nueva planta.
Bueno, y por último, Daniel, agradeciendo tu presencia a la conferencia, me voy a referir a la pregunta sobre los discounters. Es cierto que los discounters ocupan una posición importante en el mercado. Yo me he referido siempre a los discounters acá con respeto por lo que vienen haciendo. En Grupo Nutresa nos hemos esforzado y lo seguiremos haciendo por ser los mejores aliados de todos nuestros clientes. Somos, digamos, en estos momentos una compañía que vende dentro de los distintos formatos de los discounters. Ahí estoy hablando no solo del hard discount, sino del soft discount. Y lo que pudiera decir es que nuestra participación dentro de la mezcla de venta de los discounters ha subido, ha mejorado en este año. Yo ahora me decía que los temas de proximidad, de conveniencia y de asequibilidad son importantes. Por eso ellos son actores que tienen crecimiento importante y donde en la medida de las posibilidades tenemos presencia con nuestras marcas. Creemos que estos discounters, que incluyen algunas marcas dentro de su mezcla de ventas y la acompañan de sus propias marcas, encuentran en los productos de Nutresa unas supermarcas, unas megamarcas que les generan tráfico y les generan rentabilidad. Y que ese es un negocio bueno para ellos, bueno para los compradores y consumidores y bueno para Nutresa. Entonces, así jugamos. Y en cuanto a la parte final de la pregunta, la política de Grupo Nutresa es que en los países donde tenemos presencia con nuestras marcas, no fabricamos marcas propias o marcas blancas. Entonces, no lo hacemos. Ahí, en los países donde tenemos nuestras marcas, actuamos con las marcas de Grupo Nutresa, les invertimos, queremos que que Grupo Nutresa haga parte de la vida de las personas, y esta es una compañía de marcas, entonces no tenemos previsto dedicar la capacidad en los países en los que tenemos presencia con nuestras marcas a producir marcas blancas. Muchas gracias, Daniel.
Continuamos, Silvia, con las preguntas que tenemos por el audio, por favor.
La próxima pregunta es de Julián. Julián, ¿su línea está abierta?
Aló. ¿Me escuchan? Sí.
Julián, te escuchamos.
Bueno, muy buenos días a todos, Carlos, José y Katherine. Felicitaciones nuevamente por los resultados. Las preguntas que tenía, pues un par ya ellas las hicieron. Quisiera, si nos pueden contar un poco más de toda la cuestión, sé que ya lo he mencionado, sino que tuvo un problema en la conexión, respecto a toda la dinámica de los deliveries y el pick-up por la parte de alimentos al consumidor. Y si nos pueden dar un poco más de números o de color en lo que respecta a las coberturas, tanto pues en los commodities como en lo que respecta a tasas de cambio. Muchas gracias.
Bueno, gracias, Julián, por acompañarnos, y hago un comentario breve sobre el tema de delivery. Cuando terminábamos el mes de febrero de 2020, las ventas por delivery de los restaurantes en Grupo Nutresa se ubicaban en cifras cercanas al 12% de las ventas totales. Ahora, prácticamente todas las ventas de las tiendas se están realizando vía delivery y en algún porcentaje menor por pick-up. Eso lo que quiere decir es que casi que se han cuadriplicado en este tiempo las ventas a domicilio. Y esto lo hemos logrado con la aplicación de varias estrategias. Por un lado, la instalación de herramientas de e-commerce, la creación de un call center, la creación de un grupo propio de domiciliarios, la firma de alianzas con terceros muy fuertes en los temas de delivery, en la ejecución de estrategias de trade digital, el aprender mucho más a cómo acercarnos a las personas y estar ahí en los momentos de consumo por medios digitales, el saber promover esos temas de pick-up, la mejora de las condiciones de higiene y de delivery, la aplicación de estrategias de delivery con cero contacto para que las personas tengan confianza y nos prefieran, y en general elevar las medidas de protección manteniendo la calidad que el consumidor espera recibir. Entonces, la aplicación de todas esas medidas de forma combinada han permitido, se me olvidaba ahora pues unas que mencioné, la instalación de tiendas cerradas multimarca, la instalación de dark kitchens, todas estas medidas, el uso de data analytics y de inteligencia artificial para saber qué hacer, dónde hacerlo, cómo hacerlo, de mejor manera a partir de la data que tenemos. La aplicación de todas esas medidas combinadas ha permitido una recuperación gradual, una multiplicación de ese delivery, y que ya en las heladerías estemos cercanos al 70% de ventas históricas y en los restaurantes en Colombia alrededor del 50%, y que haya todavía espacio ahí para mejorar y para crecer. Ese es el resumen de lo que está pasando, que es en el fondo una estrategia de desarrollo de capacidades. Mientras por otro lado ejecutamos una estrategia de productividad, como lo contaba José Domingo, renegociando los arriendos, siendo todavía mucho más eficientes en logística, pero cuidando las personas, cuidando siempre las personas por encima de todo. Eso en cuanto a los temas de restaurantes.
Bueno, y con respecto a las coberturas tanto de commodities como de tasas de cambio, Creo que para el primer capítulo lo que mejor lo refleja es el índice de commodities que presentamos ahorita durante la conferencia. Ese índice de commodities en dólares está al 79%. Y esto se logra, es decir, por debajo de una base 100 en esa moneda funcional en principio o en dólares. Esto se logra principalmente porque es una canasta y somos muy activos cubriendo cada uno de los ítems de esa canasta de acuerdo a sus particularidades. Dentro de la canasta de commodities tenemos algunos que están cubiertos, yo diría para el 2020, prácticamente entre el 75 y el 100% de sus coberturas. En muchos de esos casos ya están cubiertos a buenos precios al 100% y muy activos desde hace algunos meses también en las coberturas del año 2021. En dólares, de unos meses para atrás a hoy, hemos tenido unas buenas oportunidades y ventanas de mercado para acabar de cubrir. Tenemos una política completa de commodities, tiene diferentes instancias. Hay un comité que se dedica específicamente a hacer todas estas coberturas uno por uno y dependiendo del nivel que se quiera cubrir, cuando ya se acerca al 100% o al tipo de estructuras, pues ya se va elevando a diferentes instancias. Entonces, en resumen, de la política de commodities entre un 75 y un 100%, la miramos muy año corrido y hoy en día está al 79, 80%. Eso con respecto pues a las materias primas. Mencionaba más que esas materias primas tienen, digamos, como moneda funcional en este caso el dólar, y nosotros somos un poco más largos en esos egresos, en esos pagos en dólares que en los ingresos, aún teniendo un muy buen balance de ingresos en dólares. Pero de manera concreta, tenemos cobertura natural, la podemos definir como una cobertura natural con un pequeño déficit. Ese déficit equivale al día de hoy del orden de los 330 millones de dólares y sobre esa base nosotros cubrimos tasas de cambio el orden del 25% en las distintas mesas de dinero, en los mercados internacionales. Cobertura natural y el déficit, sobre el déficit actuamos en esos mercados y ese es el rango, 25% es lo que cubrimos.
Silvia, damos por favor acceso a la última pregunta que tenemos por el audio.
Sí, la última pregunta que tenemos es de Joana Castro. Joana, su línea está abierta.
Gracias. Mi pregunta es sobre el seguimiento que le hacen a la participación de mercado. Entiendo que el DANE ha tenido dificultad para hacer encuestas de forma presencial y creo que pues es el mismo caso para todos los que lleven encuestas de participación de mercado, por ejemplo. Entonces, no sé ustedes qué tienen en mente para poder acercarse a este tipo de números, sobre todo porque las metodologías serían no comparables si la cambian a encuestas virtuales versus lo que se tenía antes en la historia. Entonces, no sé si nos pueden dar un poquito de luz de cómo hacer seguimiento al consumidor en estas épocas de COVID.
Gracias, Joana, por la pregunta y por acompañarnos. No, y lo que pudiera responderte, nosotros trabajamos muy de cerca con varias entidades en los distintos países, incluso con el doctor Oviedo, y les quiero decir que el DANE está en uno de sus mejores momentos y viene trabajando sumamente bien, y no solo él, sino otras entidades que miden a los clientes, compradores y consumidores. Entonces, las mediciones siguen. Y es más, normalmente gran parte de esas mediciones se hacen vía telefónica o vía dispositivos instalados en los hogares. Entonces, la data ahí no ha sufrido. Nosotros, como les contamos en la reunión anterior, este tema de participaciones lo vamos a abordar anualmente. Entonces, no vamos a dar detalle, pues, categoría por categoría, pero lo que les quiero decir es que tenemos toda la data. Además, en la reunión anterior les habíamos compartido en alguna de las preguntas que Grupo Nutresa, además, dentro de su programa de emprendimientos, tiene una alianza a través de la cual tiene medición directa en muchas de las tiendas, de las pequeñas tiendas de barrio en Colombia, y tenemos acceso también a esa información que muestra no solo qué se vende, sino a qué horas, en qué categorías, cómo lo pagan, quién es el que está comprando. Entonces, data hay. Lo importante es tenerla, digamos, analytics y las otras capacidades para convertir esa data en información para para tomar decisiones. Entonces, hay muy buena información. El compromiso nuestro, pues, es contarles cada año cómo va y es parte de lo que nos ocupa. Yo, sin embargo, me atrevería a decir que la participación de mercado es más una consecuencia de lo que uno hace que una meta ella sola, separada. En donde somos líderes, nos interesa que el mercado crezca. Nos interesa que los mercados crezcan. En donde no lo somos, queremos no solo que el mercado crezca, sino ganar participación. Y nos interesa ver esos datos casi que diarios. Son una obsesión y nos interesa el share no solo del mercado, sino del espacio disponible en las tiendas. Y ahora es muy importante también el share digital. Y como mencionaba, a la hora de la verdad, en el fondo es cómo nos volvemos parte de la vida de las personas, cómo los acompañamos, cómo hacemos que los que tienen negocios y están en dificultades puedan también junto con nosotros salir bien de estos retos que estamos viviendo, cómo esa actuación que yo mencionaba ahora, como de actuar con una base de humanidad, podemos trasladarla a las cadenas de valor que participan del concepto de empresa extendida de Nutresa. Entonces, con esto yo creo que damos por terminado la sección de preguntas y respuestas y les agradecemos a todos que nos hayan acompañado.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. A todos, nuevamente, muchas gracias por su participación y, por supuesto, cualquier inquietud o pregunta adicional la pueden dirigir a la Oficina de Relación con Inversionistas. Estaremos muy pendientes de atenderlos. Muchas gracias y feliz semana para todos.
Muchas gracias por su participación en este evento. Puedes desconectarse ahora.